Esto es el Complejo Landa.
Muy buenas noches y bienvenidos una semana más al Complejo Landa, vuestro programa de videojuegos en Quack FM 103.4 a Coruña. Os habla Víctor y hoy nos vamos hasta Chernarus para hablaros de Arma 2, el último simulador bélico de Bohemia Interactive. En el debate hablaremos sobre los logros a petición de Angus en nuestro foro complejoanda.foroes.net. Pero antes de adentrarnos en territorio enemigo, os presento al equipo Razor. Muy buenas noches, Oscar.
Hola, buenas noches. Bueno, hoy no tengo nada que decir, así que voy a hablar poco y dormir mucho.
Muy buenas noches, Toby.
Buenas noches, Víctor. Una semana más aquí en el Complejo Landa. Por suerte, esta semana no se me ha muerto la sección. Y bueno, tengo un poquito la voz desgarrada por aquello de ir a un concierto muy bueno.
A mi derecha, Jorge, bienvenido.
Muy buenas noches, una vez más aquí con todos vosotros para traeros autoridad.
Y en sonido, como siempre, Teo.
¿Qué tal? Buenas tardes, buenas noches a todos. ¿Cómo lo llevamos? Bien, ¿estáis listos para agradecerme toda esta tarde de miris que vais a sufrir?
¿Sabes? Me parece muy raro que preguntes si estamos bien antes de que comience el programa.
Es para saber si voy a tener mérito cuando os deje desmoralizados con mis canciones.
Ya temo. Bueno, decir que David Bonoman no ha podido venir hoy, está en Zaragoza y desde aquí le mandamos un saludo. Y hoy tenemos de espectador a Iván 2, al cual le mandamos un saludo desde aquí. Pues lo dicho, ponemos vuestro traje protector, hermanos, con vuestra palanca, porque empieza el Complejo Landa.
Descubre toda la actualidad del mundo de los videojuegos con el Complejo Landa. Noticias.
Pues con esta magnífica canción de Monkey Island vamos a empezar el programa, pero antes de empezar queremos recordaros que aquí en el Complejo Landa nos importa vuestra opinión. Podéis llamar al 981 16 70 00 extensión 2231 o postear en nuestro foro complejolanda.foroes.net. Ahora sí, noticias.
Pues hoy, para variar, empezamos esta sección con un anuncio. Colin McRae Dirt 2 ya tiene fecha de salida. El juego llegará a nuestras tiendas el 10 de septiembre en su versión para consolas, mientras que la versión para PC todavía no tiene una fecha segura, ya que sus creadores pretenden aprovechar las funcionalidades de DirectX 11.
Y Colin McRae Dirt, que va a ser el primer juego que va a implementar DirectX 11 y que, bueno, promete traer novedades gráficas.
Un juego que se aleja de lo que fue en un principio y cada vez se parece más al concepto Motor Storm o Pure o este tipo de cosas.
Sin ninguna duda, ha pegado un vuelco radical. O sea, es una franquicia que empezó siendo simulación de rallies y tal y acabó pues siendo, no sé, una mezcla.
Ha pasado de ser un referente en los rallies a ser uno más en la conducción arcade.
Tanto mejora gráfica y tanto tal, al final nos va a acabar salpicando el barro en la cara, en la pantalla, tío.
Cursed Mountain llegará el 28 de agosto. Así lo ha confirmado Koch Media. Según sus creadores, el juego aprovechará las funciones del sensor de movimiento de la Wii gracias a un sistema de combate basado en gestos y al sistema de escalada.
Bueno, pues Cursed Mountain, que los primeros vídeos que... Yo lo siento, menos mierda de juego.
Pues la portada que viene...
Sí, la portada es bonita, ¿no?
No, es igual de asquerosa.
Yo,
pues a mí me gusta la portada.
me parece un dibujo muy artística, ¿no?
Es un bicho con unos dientes puntiagudos.
No era un tipo que estaba ahí tapado de nieve, en plan...
Ah, vale, esa era la americana, no sé si al final en Europa la
ponen
aquí.
La que nos enviaron
aquí
a nosotros en la nota de prensa es esa.
Ah, vale, bueno, entonces aún tienen paz. De todas maneras, la fuente y las letras, todo esto es de lo más cutre que existe.
De todos modos, Cursed Mountain... No sé, yo... Veo mal a Wii este año, ¿eh? A menos que salgan las cosas que anunciaron en E3. Mira, vamos
la
a...
Wii la ves más,
primero,
mal todos los años.
Yo a Wii, sí.
Pero
la
si te
mal,
ves, si te vas a basar en el catálogo de Wii por el Cursed Mountain, que no es más que un relleno y además relleno del malo.
Hombre, yo
imagínate.
Después, ¿qué quieres que te diga? Después de ver a Reggie Fils diciendo que The Conduit iba a ser como un Halo para los usuarios de Wii y ver la hostia que se acaba de meter.
A ver, hostia, ¿por qué? Es un juego normal.
Reggie, sí, un Halo Killer decía que iba a ser.
A Reggie darle un plátano, coño, para que deje de hablar.
Bueno, y ahora vamos a hablar de unos cuantos juegos que se retrasan. Y para esto le voy a pedir a Teo una canción así más acorde con este tema. Cojonudo. Pues empezamos por Bioshock 2.
Esta era la sorpresa que me tenías preparado, ¿verdad?
Sí. Pues eso, empezamos con Bioshock 2, un juego que estaba previsto para octubre de este año y que finalmente se verá retrasado hasta el próximo año fiscal, que esto es pues más o menos hasta noviembre, o sea, es hasta noviembre del año que viene, es el próximo año fiscal, así que a partir de ahí nosotros
no veremos a partir de marzo de 2009, digo, perdón, de 2010.
A tomar por el culo un rato, ¿no?
Mejor, sí. Coño, para que lo hagan así
ahora. Para que
maestra,
lo hagan bien, ¿no?
Sí. Que ahora los juegos... Cada año tienen una secuela, coño.
No tiene una secuela, tienen bugs. Ya está, no es un juego, es bugs a pelo.
Bueno, sí, bueno. Todavía no sabía esos inscritos.
El arte de Bugtivision, ¿no?
Bueno, otro que se retrasa, Max Payne 3. En un principio iba a salir a finales de este año y finalmente no verá la luz hasta el año que viene. Y como igual que en Bioshock, pues no dicen la fecha exacta, dicen, va, el año que viene ya se verá.
Esto es para que Max Payne adelgace, que está un poco fondo.
Pero ¿por qué no le llaman en lugar de Max Payne John McClane o Bruce Willis?
Es Bud Spencer, tío, es Bud Spencer.
No sé, yo...
Es una mezcla entre todos.
Bueno, seguimos con esta lista negra de los retrasos. Y le toca el turno a Fallout 3 para PS3, el pack descargable. Era un pack que estaba anunciado para esta semana y que finalmente no verá la luz hasta finales de septiembre.
Ah, toma,
es decir, lo anuncias para esta semana y esta semana dices, uy,
mierda,
creo
no.
Que nos hemos pasado, pero para septiembre y ya está.
Pero eso no se sabía ya, me refiero. La edición GOTY de Fallout 3 con todos los contenidos descargables se sabía que iba a salir.
Ya, pero yo no se lo digo a la gente de Sony. Bueno, de PS3. O sea, es el contenido descargable del último que iba a salir para PS3.
Sí.
Que no vio la luz.
Claro, es lo que digo yo, que iba a salir en la versión GOTY en septiembre o por ahí, a final de año.
Ya, pero lo que es el contenido era para esta semana.
Vale.
Bueno, otro más, Wolfenstein.
Joder.
Este caso es menos preocupante que los anteriores, y es que si la anterior fecha de salida era el 4 de agosto, ahora será entre el 17 y el 24, según les convenga a ellos.
Y yo no sé qué pasa con Wolfenstein, macho, que siempre se retrasa más y más y más. Yo creo que es ya el tercer retraso que sufre este juego desde que se anunció.
Que ya no quedan nazis zombies,
es que
tío.
Va siendo hora ya, ¿no? Macho,
de fabricar más.
No sé. Si nos ponemos con retrasos, hablemos de Duke Nukem Forever.
Bueno, bueno.
Pero, joder, siempre sale ese juego. Eso ya es basta, hay que usar otro tópico, macho. Cojamos el Gran Turismo 5 o algo así.
No, que ese creo que sale este año.
Bueno, eso dicen.
Creo. Espera, tengo que grabar eso también.
Sí, por favor, grábalo. Y no haces un banner cuando salga.
Y ya para terminar, vamos con un retraso que todavía no está confirmado, pero que está armando bastante revuelo. Se trata de Massive Action Game, más conocido como MAG. Si bien Sony confirmó durante el E3 que el juego saldría en octubre de este año, grandes cadenas como cadenas de tiendas como GameStop o Gamefly anuncian que saldrá en enero del 2010. Es decir, tú vas a reservar el juego y te pone enero de 2010. Joder. Sony no ha dicho nada por ahora, así que no tenemos ninguna confirmación, es simplemente un rumor. De todos
bueno,
modos,
pero de eso no te puedes fiar. Fíjate que hasta hace poco podías hacer el pre-order del Modern Warfare 2 para Wii, así.
Sí, que... también hay de Duke Nukem Forever, en ciertas tiendas. Ostras, yo vi un tío en internet que tenía una foto de su ticket de reserva de Duke Nukem Forever de hace 10 años. Es el jugador más paciente del mundo.
Pero ese tío... De aquellas las reservas eran se pagaban o algo así. Tenías que dejar un depósito.
No sé, pero vamos, te daban un ticket.
Espero por su bien que no.
Hablando de Mac, bueno, teniendo en cuenta los otros juegos, quizás podría ser menos relevante porque se conoce menos, ¿no? Y todo eso. Pero aún así yo creo que tiene buena pinta. No a nivel jugable, porque...
Hombre, a nivel
que,
jugable sí,
lo que mostró es más de lo
porque, ya, pero es mucha
es
gente
simplemente la experiencia, exacto. La experiencia que va a suponer, ¿sabes? Jugar con tantísima gente.
Nacer y morir. Espero que el respawn sea un poco... no sé, no demasiado exagerado.
Y tenemos el primer comentario en el foro con Thanos Teo.
Sí, bueno, Super Edimos comenta que qué tristeza, que no puede disfrutar de Operación Anchorage en PS3 todavía. Y que ¿a qué no os imagináis en la Wikipedia como sinónimo de Timo que aparece?
Aquí todos sois Xbox, ¿verdad?
No. Es que igual tú eres... Bueno, es igual.
Yo creo que esto de Operación Anchorage tenía que salir en la siguiente sección.
Oye,
Oscar, me hundo, macho.
Te estás convirtiendo poco a poco en un Nintendo, ¿eh?
Es
verdad, te estás convirtiendo en lo que más odiabas, macho.
Ya no eres tan puro.
Yo nunca, no odiaba a los Sonyers.
Ya no eres tan puro. Ya no eres tan puro.
Solo no me gustaba la política de empresa de Sony.
La versión de PC de Resident Evil 5 saldrá el 18 de septiembre. Así lo ha confirmado Capcom esta semana. Además de esto, la compañía ha anunciado que el juego será compatible con la tecnología GeForce 3D Vision de Nvidia, que es eso, para ver con gafitas guays.
Yo tengo algo que decir a esto, y como no está bueno, voy a sustituirle. ¡Solz! Como si fuera una mierda. Como si fuera una mierda, me da igual. ¡Solz! Yo quiero ese Resident Evil 5 para PC.
Mi pregunta será, ¿incluirá esta vez el modo Versus? ¿O darán por culo otra vez?
Pues no se ha hablado de ello. Pero...
es un juego de PC.
Pero quizá, de todos modos, los juegos de Capcom, ahora mismo las versiones que están sacando en PC, siguen más lejos Street Fighter 4, claro, están dando un buen resultado en cuanto a comunidad. Porque ya se ha ido la leche de mods para Street Fighter 4 y la verdad es que... yo creo que es un gran acierto el
sí, mods de poniendo desnudos a los personajes y cosas por el estilo. A ti te van unas cosas, macho.
No, pero, a ver, evidentemente...
Mira, hablando más, de Rey de Roma.
Él solo jugaba el Tomb Raider en la versión...
más lejos.
Parcheada con, lejos el, de con el desnudo de Lara Croft.
Es que es lo único bueno que tenía ese juego.
Por editar a los personajes. Joder, no me dejáis hablar.
Como si pintaras tú algo aquí. Para
poder editar a los personajes es un punto muy a favor.
Está que te cagas. Oh. Esto, hablando en serio, ¿este Resident Evil 5 de PC vendrán con novedades o con un precio reducido, no?
Te trae... el precio va a ser, creo que
pavos,
como... ¿no? No, como de Street Fighter 36 o por ahí.
Okay.
Y trae trajes nuevos y no
Uy,
sé si
sí,
algún arma
trajes,
nueva
espera.
Y movidas así. Espera. Ah, bueno, eso es lo que claro. Y bueno, aparte, pues el...
descargable es fijo.
El tema 3D de Nvidia.
Bueno,
que...
eso es un avance.
Sí, claro, otra cosa que mola mogollón.
Operation Flashpoint 2 ya tiene fecha de salida. El juego saldrá el 7 de octubre en sus versiones para PS3, Xbox 360 y PC, vamos, en todas sus versiones. Recordaros que no está siendo desarrollado por Bohemia Interactive, que son los creadores de la primera entrega, así que, bueno, veremos si cumple las expectativas de todos los fans de la saga.
Aún no ha salido y Víctor ya lo odia.
Sí, yo eso lo digo de base, no va a cumplir las expectativas porque no es un simulador, es un arcade. Pero bueno. De hecho, no sé si visteis el tráiler, en el tráiler ya se ve clarísimo que es un juego de explosiones, de yo soy el mejor y me los cargo a todos.
Pero ¿qué eso pasa? No quita, ¿no mola? Que sea divertido, que no pueda ser.
Me gustaría si fuera un Call of Duty, o si fuera, no sé, incluso un Medal of Honor y tal, pero si, siendo un Operation Flashpoint me parece que no pinta nada ahí.
Hombre, todo puede cambiar, vamos a ver, mira Resident Evil cómo ha cambiado.
No.
De tal manera ya tienes el Arma 2, ¿no? Para jugar a la guerra de verdad. Bueno, la de verdad no, pero...
creo que sí. Dragon Quest 9 alcanza los 2 millones de copias vendidas en su primer fin de semana. Bueno, casi 3 millones. Además de esto, el juego ha recibido un 40 en la revista Famitsu. Sus redactores dicen que sus dos grandes puntos fuertes son el multijugador y la historia, que, aunque es sencilla, resulta inspiradora. Ahora solo nos queda saber pues cuándo saldrá en Europa, porque todavía no tenemos una fecha de salida definida, y Square Enix no se ha pronunciado. Pero bueno, un 40 en Famitsu, hombre, es chungo de conseguir, pero si lo consiguió Nintendo, pues yo no sé.
Hombre, Nintendo
se vendió
como un género, tío.
Es que sí, tú es que no puedes comprobar cómo ese juego cambió la vida de mucha gente.
Es un must-have.
De hecho, hay menos gente en el planeta desde que salió.
De todos modos, decir que este juego, el Dragon Quest, ya ha sido anunciado en Europa, o sea, va a salir, no os preocupéis, no hay fecha todavía, pero va a salir. Y que la gente que lo ha jugado ya ha dicho que es fantástico, tanto a nivel técnico como a nivel de historia, como RPG y demás.
Y promete romper todo tipo de números con respecto a lo que vendieron los otros de la saga.
A mí el hecho de que en Famitsu le hayan dado un 40 para mí ya es un owned y, tío, 2 millones de...
Yo de Famitsu,
hombre,
me pido ya hacer.
Famitsu, porque... Famitsu son cuatro tíos que escriben cuatro análisis de un párrafo cada análisis. Vamos, no sé. Yo de Famitsu...
Ya, pero son japoneses, son muy serviciales,
tío. Me fío menos que de la hobby console.
Pues nada, decir que el juego este te viene con dos tarjetitas, así que debe ser largo de carajo. Square Enix anuncia Tomb Raider 9. La compañía ya ha dado los primeros detalles del juego y al parecer rompe bastante con lo que nos tiene acostumbrados esta saga. Manejaremos a una Lara Croft joven e inexperta en sus aventuras en una isla de Japón. Además de esto, el juego romperá con el estilo lineal de sus predecesores y se acercará un poquito al género sandbox, dándonos un poco de libertad de movimiento y un mundo abierto para explorar. Y esto. ¿Alguno más de vosotros está hasta los huevos de Tomb Raider en general, como franquicia y como...?
Bueno...
Cuando se acerca el estilo sandbox, quiere decir que ahora Lara, cuando necesite recuperar vida, buscará a unos boys y se los tirará en el coche.
Dios. No, pero... vamos a ver...
Samuráis, en todo caso, que es en Japón.
Bueno. Ha sido una saga que ha ido cogiendo de todo, un poco, y... ha evolucionado muchísimo, ahora quieren hacer medio sandbox, no sé... Yo ya estoy hasta las narices de...
Está claro que la meter mano ahí Square Enix y la saga iba a cambiar. A mí me extraña bastante que no hayan...
Un RPG.
Sí, un Tomb Raider RPG o algo por el estilo.
Yo considero que Tomb Raider era una saga acabada. Y que, eso, por lo menos a mí no me estaba llamando nada últimamente. Pero yo creo que habría que dar una oportunidad a este juego, porque a lo mejor es un poco de aire fresco a la franquicia y veremos qué sale.
Hombre, yo cansado de la saga no estoy porque los cinco primeros me parecen la peste, pero Legends y la versión esta nueva del Anniversary, que con el nuevo sistema de control, claro, es el 1, pero le han cambiado el sistema de control, hombre, son juegos decentes, juegos majos, ¿no?
Yo no sé, yo perdí el hilo a base de, no sé, yo me quedé en la PlayStation 1, o sea, en la PS1, yo me quedé ahí con el Tomb Raider 3, y no volví a saber de Lara, pero por lo que vi, o sea, para mí fue evolucionando un poco hacia mal. A ver si ahora lo mejoran un poco con esto de sandbox, entre comillas.
Mira, lo que salió ahora son bueno, aparte de artwork y tal, ¿no? Se han podido ver una especie de zombies extraños y Lara Croft.
Ya está.
Hombre, pero...
No, pero siempre hubo bichos. ¿A dónde quiero ir?
Engendro siempre hubo.
Ya, pero ¿a dónde quiero ir? Si han dado un cambio tan radical a una saga estrella de Eidos, como ha sido siempre Tomb Raider, ¿qué pueda pasar con otros...? Como Hitman, por ejemplo, y demás. Buah. No sé, yo ahí ya temo un poco.
No tiene nada que ver. Joder, si en el primero salió un Tyrannosaurus Rex, nada más empezar el juego casi. No te asustes ahora porque salgan fantasmas.
No, pero no solo eso, también que cambia sandbox.
Bichos o monstruos.
Que cambia sandbox.
Ahora todos los juegos se pueden decir que son sandbox. No, porque no. Tienen mapas gigantescos.
Y solo por eso son sandbox.
Hombre, se supone que...
No tiene nada que ver. Más que un mapa sea gigante, no tiene nada que ver. No me jodas, hombre. Battlefield 2 tiene mapas enormes y no es un sandbox.
Tampoco hablan de que vaya a ser estrictamente un sandbox. Simplemente dicen que va a tener cosas de sandbox, pero no va a ser plenamente. Bueno, y llegó el momento de la noticia del día. Cuando quieras, Teo. Gearbox Software anuncia un nuevo Duke Nukem. ¡Bien! Bueno, yo no me lo esperaba, la verdad. Este juego se llamará Duke Begins y no está supervisado por 3D Realms. Al parecer, la iniciativa parte de un acuerdo firmado en el 2007 entre 3D Realms y Take-Two, que permitiría a la segunda publicar un juego ambientado en la saga, desarrollado por una compañía tercera, en este caso, pues Gearbox Software. De este modo, el dinero cosechado de los royalties del juego iría destinado a pagar la deuda de 3D Realms con Take-Two y a continuar el desarrollo de Duke Nukem Forever, que se dice que está siguiendo su curso este desarrollo y que no se han planteado una fecha definitiva, pero sigue su curso. Y ahora es cuando me planteo, bueno, yo imagino que en 3D Realms habrá pasado algo parecido para que salga el Duke Begins. Como, bueno chicos, estamos en crisis, ¿qué hacemos? ¿Nos prostituimos o dejamos que hagan esto? Y ahí saldrá pues un Duke Nukem Begins, que bueno...
No saldrá.
Sí, saldrá.
No va a salir.
No lo lleva 3D Realms, tranquilo, saldrá.
Duke Nukem es una franquicia maldita. Cada vez que quieren sacar un juego, desde Forever, no se sacó.
Es que desde Forever cada Duke bueno, pues no existe.
Y ahora imaginaos que saquen este Duke Begins y luego saquen el Forever y resulte ser mejor el Begins que el Forever.
Sería
una quemada brutal.
A mí no me extrañaría nada.
Bueno, se ha visto lo que se ha visto de Forever es sin duda es la hostia. Ese juego Sol.
Hombre, sale el Duke
una mierda, yo
dedito,
lo quiero.
Así que
ese juego que compraría Bono sí o sí. Hay violencia, sexo...
Sí, es como Bono en sí.
Bueno, y tenemos un segundo comentario en el foro. Dinos, Teo.
Bueno, Superdimos comenta sobre Tomb Raider que cómo se hace que los que mandan comen sushi. El nuevo Tomb Raider es en una isla japonesa y con una jovencita. Si es que los japoneses y sus lolis.
Es verdad, tiene razón. Lo tiene todo. Bueno, pues ahora vamos.
Entonces, espera, ¿acabará enseñando las tetas de verdad?
Igual sí. No, es broma, no lo va a hacer.
No,
si no, rompería el mito, macho.
Sí.
Bueno, ahora nos vamos a ir con un poco de música. Dinos, Teo, ¿qué tienes por ahí?
Pues, una vez más, Víctor me ha amenazado con echarme el programa si no colocaba su tema preferido de StarCraft en el programa. Eso. ¿Qué quieres? ¿Lo pongo? Hostia, sí. A mí no me parece tan cojonudo, tío.
Da igual. Vais a escuchar uno de los mejores temas de StarCraft. Yo creo que no puede superar el tema de antes de Rick Astley. Imposible.
Bueno, eso es un clásico.
Vais a escuchar el tema principal de los Terran de StarCraft y volvemos en unos minutos con el OVNIS de la semana. Hasta ahora.
las noticias del videojuego más curiosas no pasan inadvertidas para nosotros. Descúbrelas en El Outnet de la Semana.
Bueno, pues seguís aquí en el Complejo Nanda, en Quack FM 103.4 La Coruña. Ahora mismo son las 10:34 de la noche y nos vamos con el Ownest de la semana. Coméntanos, Zoe.
A ver, empezamos por Apple, iTunes, App Store. Un cojonudo sistema que me recuerda mucho a Steam, pero con música. Bien, imaginaos, tú tienes tu iPod Touch o tu iPhone y tú dices, quiero descargarme un juego. Y de repente dices, oh, Resident Evil 4 para iPod. Y dices, hostia, trae, me lo descargo, empiezo a echar unas partidas y de repente vuelvo a mirar, ¡eh! Lo han quitado de la App Store, ¿qué pasa? ¿Por qué? A lo mejor si se lo quiere descargar un compañero mío que le acabo de llamar, ¡eh, tío, hay un Resident Evil 4 en el App Store! ¡Bájatelo ya! ¿No está? ¿Cómo que no está? Lo acabo de descargar, lo tengo en mis manos. De hecho, he colgado un par de screenshots por internet. ¿Y
a qué se debe eso?
A que algún capullo ha dicho, bueno, vamos a colgarlo por internet. ¡Oh, mierda! ¡No, que aún no nos han dejado darlo! ¡Mierda! Me he llevado un...
¡Ole! Tío, ni siquiera lo habían anunciado. Vamos a ver, el tema es que Capcom sacó el... Bueno, en App Store este tema, este Resident Evil 4 versión iPhone y Touch. Y la verdad es que se llevaron un Ownest porque no tenían planeado anunciar, ni siquiera habían anunciado el juego, y lo sacaron. Unos pocos consiguieron descargárselo y traer imágenes de lo que parece tener un gran nivel.
Ay, los becarios, estas grandes personas.
¿Cuánta gente habrán despedido en Capcom por esto?
Ahí rodaron cabezas, tío. Hubo despidos.
Al menos
cabezas, piernas, torsos.
Al menos un despido
al que,
sí que
al hubo. Que apretó el botón, por lo menos.
Yo creo que en la industria de los videojuegos es donde más gente se despide, macho, porque cuando ves estos ovnis y demás, dices, joder, cuánta pobre gente.
No toques el botón rojo.
Bueno, ahora nos vamos a ir con el análisis.
Los juegos más recientes no son un secreto para el Complejo Landa. Escucha nuestra opinión. Análisis.
Bueno, pues seguís aquí en el Complejo Nanda. Ahora vamos a ponernos un poco más serios. Estás escuchando la música de Arma 2 y es que vamos a hablar de este simulador bélico desarrollado por Bohemia Interactive y distribuido en España por Digital Bros. Es un juego que acaba de llegar en exclusiva para PC. Antes de empezar este análisis, me gustaría comentar que el juego ha cumplido con creces las expectativas que tenía puestas en él. Es un análisis que personalmente tenía muchas ganas de hacer y que, bueno... Y Primer Arma no es un juego fácil de batir, pero Bohemia Interactive ha sabido mantener alto el listón. Algunos conoceréis a este estudio por ser responsable de Operation Flashpoint, que es otro juego de simulación bélica que consiguió el título de GOTY Game of the Year para PC en 2001. Me gustaría aclarar, especialmente para los fans de este juego, que pese a que está siendo desarrollada una segunda parte de Operation Flashpoint, como ya comentamos en las noticias, Bohemia Interactive se reserva el derecho a hacer una segunda parte real de esta franquicia.
¿Cómo se come eso?
Pues porque en el contrato, cuando vendieron los derechos, dejaron estipulado que ellos se reservaban el derecho a hacer una segunda entrega real.
Entonces este no llevará el 2 después del nombre.
No, es que hay aquí, bueno, esto entraría ya a tema de debate, pero hay aquí un problema abierto entre Codemasters y Bohemia Interactive.
Bueno, sin embargo, el 2 lleva un subtítulo después de 2. Entonces, ¿sabes? Podría separarse, hacer un Operation Flashpoint 2 que no lleve subtítulo.
No creo que
sería una diferencia. No creo que
salga. Una segunda parte.
Lo que comento son declaraciones de Bohemia Interactive y, bueno, yo tampoco me quiero meter en profundidad en el tema. Centrándonos en Arma, la primera entrega de esta nueva franquicia tenía como objetivo convertirse en un Operation Flashpoint 1.5, como una algo entre una primera parte y una hipotética segunda parte. Pero con Arma 2 el estudio ha conseguido consolidar un proyecto que pocos han sabido llevar a cabo, un videojuego de guerra totalmente realista. Centrándonos en el argumento, Arma 2 nos sumerge en un hipotético conflicto entre la OTAN y un movimiento nacional comunista surgido en Chernarus, un país ficticio supuestamente perteneciente a la Unión Soviética. Este movimiento nacional comunista tiene como objetivo derrocar al gobierno de Chernarus mediante un golpe de Estado y hacerse con el poder. Nuestro objetivo inicial será erradicar la amenaza y garantizar la seguridad del país. En líneas generales, tanto de argumento como la mecánica del juego nos da pie, o sea, no nos da pie ni a crear una historia realmente memorable ni a que nos encariñemos con los personajes. Es un juego dividido por misiones y no, digamos que no es digno de recordar en el sentido de que tenga una historia realmente buena.
Vamos, es que la historia en este juego simplemente es un hilo conductor, es que tampoco importa para nada, vaya, no creo.
Más que historia es trasfondo, supongo.
Exactamente. Bueno, nuestro objetivo principal, como ya comenté, es erradicar la amenaza de los nacionalcomunistas, el golpe de Estado, y bueno, para ello llevaremos a un grupo de la OTAN, que es el equipo Razor. En el equipo Razor no hay protagonistas, o sea, podemos llevar a todos en determinados momentos de la aventura, pero sobresale uno, que es Matthew Cooper, alias Coops, que es un personaje que tiene una mayor relevancia, digamos, dentro de este equipo.
Un inciso, tú puedes escoger en cada misión al que tú quieras.
En cada
y
misión,
siempre
no puedes escoger. Solo en determinadas misiones puedes escoger aparte del equipo. En las primeras, por cosas que pasan en el juego, no puedes.
Por ejemplo, yo pillaría el sniper. ¿Podría acabarme el juego todas las misiones con el sniper?
No, lo explicaré luego porque este es simulación. Aquí tienes que manejar a todos para poder conseguir el objetivo común. O manejarlos o darles órdenes para que la cosa vaya bien. Bueno, me gustaría comentar que, ya entrando en la jugabilidad, que uno de los puntos más a tener en cuenta en Arma 2 es que no se trata de un juego en absoluto lineal. Las misiones se desarrollan en grandes espacios y entornos variables en los que nuestros superiores nos ordenan diferentes tareas que hacer, como inspeccionar, yo que sé, determinadas zonas, rescatar rehenes o enfrentarnos directamente al enemigo. Lo más importante es que, en función de nuestras acciones, la historia discurría de una manera o de otra. Es decir, nosotros marcamos el destino de conflicto y de nuestros personajes, claro, abriendo un abanico de posibilidades pues mucho mayor. Nosotros podemos elegir si llevar a cabo las tareas que nos ordenen o no. Por ejemplo, os cito un ejemplo. Hay una zona donde hay que rescatar a unos rehenes y podemos elegir entrar a saco y decir, somos tan buenos que lo conseguiremos. O decir, no, esperaremos a tal equipo a que vengan, nos echen una mano, porque es muy arriesgado y podríamos morir.
Ah, pensaba que te ibas a referir que te podías pasar al bando comunista.
No, eres un soldado de la OTAN, por lo tanto no.
Qué pena, no puedes desertar. No es realista.
Es un detalle muy interesante esto de poder elegir todos los factores de la misión y tal. O sea, lo veo muy realista y que está bastante bien. Porque siempre en todas las misiones se te da la oportunidad de elegir en algún punto de la misión.
Una cosa, me he despistado, ¿en qué época estamos?
Estamos en... bueno, es una mezcla entre época actual y también finales de Guerra Fría, porque... hombre, yo sé también por el armamento y la tecnología, ¿no? Lo que pasa es que aquí hay un hipotético bloque soviético otra vez y tal, bueno, no sé. De hecho, no, creo que es época actual, ¿eh?
Pero es que los comunistas nunca pasan de moda, joder.
Bueno, quería comentar que esta libertad de acción de Arma 2 es la que le da un planteamiento muchísimo más maduro que la mayoría de juegos a los que estamos acostumbrados. En este juego, morir es extremadamente fácil. Un disparo puede suponer la muerte y de ahí pues que la toma de decisiones sea tan relevante. No podemos decir sí a todo lo que nos manden y tenemos que pensarlo bien porque podemos o morir nosotros o poner en peligro a nuestro equipo.
Pero eso tiene su lado bueno. Por fin el enemigo morirá de un buen disparo.
Di que sí, por favor.
A ver, el enemigo... bueno, comentaré
ahora... ah, vale, el enemigo es... sigue siendo cheto.
Comentaré ahora cosas del enemigo. Bueno, pues es esto, Arma 2. O sea, el tema de que te haga pensar bien qué hacer, si hacerlo o no, Me parece uno de los puntos más interesantes del juego, porque estamos acostumbrados a, yo qué sé, Call of Duty, Medal of Honor, en el que vamos a saco, somos el héroe, nos hacemos a todo, vemos un francotirador y con nuestro hogar en CM1, desde a tomar por culo, le damos porque somos geniales y ese tipo de cosas. Aquí no. Aquí, dos pasos y mueres, básicamente. La dificultad, como comento, es muy alta. En modo normal conseguirá atascar a más de uno. Os lo digo porque yo estoy atascado. Os lo digo, no me he conseguido pasar el juego todavía, porque estoy atascado en una zona que... tela. Y es que, como anécdota personal, me gustaría comentar que hubo una misión, esta sí que me la pasé, en la que un francotirador enemigo nos tenía a mí y a mi pelotón bloqueados en una zona, y tras varios intentos, pues no conseguía avistar el francotirador y tuve que empezar la misión desde el principio porque no lo ves. O sea, tú... hasta ahí llega el realismo, ¿no? Porque tú, si un francotirador te tiene jodido, no lo ves disparar. No es como, por ejemplo, en Call of Duty, que ves un destello enorme y dices, ah, está ahí. No, no, no. Aquí, si te pilla un francotirador, estás jodido.
Bueno, chicos, no os preocupéis, porque Víctor aún conserva la mecánica del Day of the Fit 1.3.
Yo soy muy ninja.
Y lo único que hace es izquierda, derecha, por si esquiva las balas. No sabe ir con un sniper arrastrándose todo el tiempo y haciéndose la serpiente.
No, no, pero en serio, en este juego, a ver, ya me mentalicé, no fui a saco. Y os digo que es complicado. Hay algunos puntos que realmente... agradecerías ayuda de los compañeros que sí ya tienes. Lo que pasa es que tampoco son tan ninjas, lo comentaré más adelante. En Arma 2 tenemos casi un comando o tecla para cada cosa que podemos hacer. Cuando ejercemos de líderes de pelotón, tenemos que dar órdenes mediante radio a nuestro equipo. Tenemos que controlar el armamento que llevamos, brújula y reloj incluidos, controlar a nuestros hombres en el mapa, hacer anotaciones en las zonas más conflictivas para más o menos tener tanteado de enemigo. Yo que sé, practicar los primeros auxilios a los heridos, arrastrarlos si el enemigo nos está asediando. O sea, se puede hacer todo lo que se podría hacer en la guerra real.
Vamos, con tantos comandos y teclas para pulsar, este juego no permite jugar con mando, ¿verdad?
¿Permite jugar con mando?
Sí,
lo que pasa es que no... Si os digo la verdad, no he probado porque se lo veo inviable. Porque es que tiene tantas cosas que... No,
hombre,
pero...
será una jugabilidad híbrida entre teclado y mando, supongo.
Como los simuladores de vuelo. Podrás jugar eso con el mando y tener el teclado al lado para pulsar alguna
tecla. Hombre, un simulador de vuelo con el stick, yo creo que...
Te dirían falta pedales.
¿Es tan real como poder coger el casco de tu enemigo que has matado y cagar dentro? ¿Puedes?
No, evidentemente no.
Qué putada.
Oye, tío, tú necesitas un bloqueo urgentemente.
Tú no quieres un juego, tú estás mal.
Sí, 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 lo sé.
Estás muy mal, tío.
Lo sé.
Estás muy mal.
Lo sé.
Bueno, deciros que casi todos los aspectos de la guerra real se ven reflejados en Arma 2. Es algo que se agradece mucho y sobre todo los que busquen una experiencia totalmente realista lo van a encontrar aquí. Bueno, me gustaría destacar especialmente que en la primera misión se usan gafas de visión nocturna. Esto no es ningún spoiler porque ya se ha visto en los vídeos, ¿vale? Bueno, en esta misión tenemos que llevar a cabo un ataque nocturno. Cuando nos ponemos las gafas, acostumbrados a la oscuridad, el juego simula un resplandor y tardamos en adaptarnos. Y el efecto contrario se produce cuando nos las quitamos. Y todos estos aspectos están cuidados al milímetro. Me refiero a que... vamos a ver... han estado tan al milímetro que incluso han simulado el resplandor de las gafas. Cuando te las pones, no estás acostumbrado a esa visión nocturna y demás. Yo creo que, joder, han hecho un gran trabajo. Y tenemos un comentario en el foro de Nosteo.
Superdaimos pregunta si no se puede cagar, al menos se podrá mear en el casto.
Joder, sí, sí. Otro. Yo no sé qué buscáis vosotros
luego,
en un videojuego.
Luego hay problemas porque a los videojuegadores no está tan mal, la prensa nos da malas. Joder, pero no podéis andar por el mundo así.
Ya no es un simulador de guerra.
Bueno, deciros también que, vamos a ver, hay muchísimos comandos, como estamos comentando, hay muchísimas opciones, mucho que hacer, pero tenemos un extenso tutorial que nos explica paso a paso lo que hacer. Es extenso porque... es que es casi tan largo como la campaña normal.
Me imagino que ese tutorial es un coñazo.
Sí. Es un coñazo porque es que...
Porque es tiene demasiado... que ser un coñazo por cojones.
Eso sí, o sea, aprendes a hacerlo...
¿Cuánto te dura hacerlo?
Puedes tardar...
Más largo que el del Black and White.
Una horita la puedes tardar, ¿eh?
Joder.
Pero es que es un tutorial pensado para que seas una máquina de combate. Luego juegas en multi y sabes jugar.
Luego vas a la guerra en la vida real y ya,
ya está.
Sabes.
Ya está.
Los chinos van a cambiar el Counter Strike por el Arma 2 para entrenarse a partir de ahora.
Otro de los puntos a destacar...
Y los coreanos. Y que...
Otro de los puntos a destacar y que me ha gustado muchísimo es la balística. El efecto y trayectoria de las balas en este juego es hiperrealista y no resulta muy, demasiado fácil dar a nuestros blancos. Me explico. Si nuestro soldado acaba de correr y está cansado, la mira no se estabiliza debido a que la respiración es demasiado fuerte y tendremos serios problemas para abatir a nuestros enemigos. Hasta aquí llega el punto de simulación.
Pero o sea, a ver, ¿desde cuándo corre un sniper?
Hombre, para
desde
cambiar
que
de
se
posición,
quiere posicionar.
Y tampoco tienes por qué ser...
No tienes sí. ni puta idea. No tienes ni idea, macho.
Tú cállate la boca, que tú estás en
no, serio.
No, no puedes hablar, tú no puedes hablar. Tú no puedes hablar.
Es algo que me ha llamado mucho la atención y que la verdad es que es bastante original y muy bien que lo hayan hecho tratándose de un simulador de guerra.
¿Las armas se sobrecalientan o se atascan los cargadores?
No, porque teóricamente son armas que son armas modernas, preparadas ya para ese tipo de cosas. Las ametralladoras pesadas no tienen ese tipo de problemas.
Vale.
Bueno, comentar otra cosa más. El tema de vehículos, ¿vale? Los vehículos tienen relevancia dentro de este Arma 2, pero el problema es que no tienen tanta simulación como el resto del juego. Lo comento, vamos a ver. Los vehículos son imprescindibles para realizar determinadas misiones porque tenemos que transportarnos. O sea, hay hectáreas y hectáreas de terreno que no podemos hacer a pie todo el tiempo porque es inviable. Y el tema es que el control es muy sencillo. Yo imagino que, bueno, doy por hecho que una simulación realista de vehículos hubiera supuesto muchísimos más meses y esfuerzo para BMI Interactive y posiblemente, pues, tardará mucho más en salir el juego. Pero de todos modos, tampoco se echa de menos si tenemos en cuenta el multijugador, porque complicarse demasiado con manejar un helicóptero, por ejemplo, haría que las partidas fuesen la muerte, básicamente, porque necesitamos un helicóptero para salir, por ejemplo, de portaaviones, ¿no? Si no, no podemos ir a tierra. Y que entre una persona, pues, poco habilidosa, no, digamos, en el juego, y estrelle a todo un batallón de 10 personas, pues, no me daría mucho.
No, bueno.
Entrando en el modo multijugador, que es uno de los grandes fuertes de Arma 2, la actividad online actual es enorme. Ahora mismo es un juego que, bueno, está vendiendo bastante bien. Tampoco cifras acojonantes, pero es un juego que está vendiendo. Y hay muchísima actividad en el modo multijugador. El tema es que podemos jugar partidas de enfrentamientos de 10 personas, bueno, 10 contra 10, estilo deathmatch, o podemos jugar campañas creadas por la gente y, o incluso, pues, en cooperativo, la campaña principal del juego. Es algo que está muy bien.
Hablando del multijugador, ¿se puede escoger, por ejemplo, ser el ingeniero de vuelo de un avión de reconocimiento?
No sé si tienes esa clase específica, pero sí. El tema multijugador, sobre todo en campaña, va por clases. Tú puedes escoger ser líder de pelotón, ser riflero, francotirador, ser piloto, creo.
Piloto incluso. De un avión de pasajeros también, que pasaba avión por ahí.
Avión de pasajeros no, de helicóptero. Sí, puede ser. En
o
campañas
de,
puede
o de
ser.
Caza, ¿no?
Y es que en campañas, el tema es que puedes jugar partidas de más de 100 jugadores. Y en una campaña con más de 100 jugadores, tú tienes que transportar a la gente. Se necesita alguien que maneje un helicóptero. Y vas a estar ahí. O sea, la simulación, incluso en el modo multijugador, está,
vamos,
excelente.
A lo que me refiero con esa broma es si puedes coger el rol de cualquier personaje que estaría en
sí.
una guerra real.
Puedes coger el rol de cualquier personaje que esté en el juego o que sea necesario para cumplir los diferentes objetivos del juego.
Y a mí es un detalle que me ha parecido muy bueno. Estabas jugando tú una partida el otro día y tal, y estaba muy bien porque erais, ¿qué sería? 7 en un helicóptero y os llevaba un tío. Y el tío solo se dedicaba a mover el helicóptero, luego los dejaba en un sitio, se iba al portaaviones o a repostar o lo que fuera, y cuando les hacía falta volvía a recogerles en el punto de acuerdo.
Y aparte de eso, otra persona dando órdenes de equipo, no sé, es algo que está muy bien. No es como, por ejemplo, juegos como Call of Duty o incluso Day of Defeat, tanto Source como 1.3. Son juegos, estos son más de ir a la acción, ¿no? De matar al enemigo, avanzar y demás. No, aquí es estrategia.
Hombre, es que ya no son comparables, tío.
Ya, pero a eso me refiero. Quiero hacer, me refiero a la comparación para que la gente se haga un poco la idea de que aquí es pura estrategia, es guerra real.
Es que si vienes, por ejemplo, de jugar un Call of Duty y las primeras partidas en el Arma 2 ya hasta te puedes aburrir. Si no haces más que morir, tío.
Y en cuanto a modos de multijugador, ¿qué hay? ¿El típico captura de banderas, deathmatch o...?
No, vamos a ver, hay lo que son campañas, hay mapas, la gente crea mapas, ¿no? Por ejemplo, de deathmatch por equipos. Son mapas a veces... Eso está muy bien, porque hay personas que entran solo para matar, ¿no? Entonces pueden encontrar este tipo de partidas. Y son mapas que empiezas, tienes una caja con un montón de armas, escoges la que te guste y vas a matar al enemigo. Y bueno, eso se agradece teniendo en cuenta de que mucha gente a lo mejor juega arma con otras expectativas, lejos de esa simulación.
Últimamente está de moda esto de en los juegos, los modos multijugador, escoger un personaje y subirlo de nivel. Pasa en el arma.
¿Subirlo de nivel?
Claro, subirlo de nivel. Te coges un riflero y subes de nivel con el riflero.
Sus habilidades.
Claro, no, esto
simplemente no. Es multijugador de toda la vida, ¿no?
Sí, pero no es subir de nivel básicamente porque es que no es el espíritu del juego. El espíritu del juego, pues, es conseguir objetivos comunes con tu equipo. Y, bueno, decir que lo mejor de este multijugador, lo que a mí más me ha gustado es el editor de campañas. Puedes crear una campaña súper elaborada con el editor que te viene y la verdad es que es una maravilla ver las campañas tan buenas que ha creado la gente ya en tan poco tiempo. Y el potencial que tiene esta opción.
Yo creo que el multijugador en este juego, sin duda es lo que más vida le da. Porque va, la campaña te la puedes pasar rápido y tal, pero donde está la acción es en el multijugador, porque puedes crear infinitas campañas y la gente siempre se va a estar moviendo y tal, y además tiene una buena comunidad de jugadores.
Es que yo, de hecho, el modo campaña principal del juego, el de Bohemia Interactive, lo veo más que nada como si fuera una iniciación para la cantidad de posibilidades que tiene el editor y las campañas que va a crear la gente.
El editor está cojonudo porque siempre hay gente con que por ahí, por los mundos de Dios, hay gente que tiene
con
una imaginación.
Con mucho tiempo libre y mucha creatividad.
No, mucha imaginación y creatividad, porque es, por ejemplo, para mí, que ya me abrumaría el editor ese.
Bueno, decir que, bueno, en definitiva, este a nivel jugable Arma 2 ofrece una experiencia muy buena si te gustan los simuladores. Si te gusta Call of Duty o te gusta, bueno, este tipo de juegos, no te va a gustar Arma. No busques eso en Arma porque no lo vas a encontrar. Y decir que... Y la verdad es que sí que ha cumplido mis expectativas a nivel jugable, porque yo quería un simulador con tecnología actual, gráficos actuales y demás, y la verdad es que muy bueno. Centrándonos ya en el apartado técnico, estamos ante un juego con grandes altibajos. Muchos habréis visto screenshots, habréis visto vídeos y demás, pero no reflejan todo lo que es el juego en realidad. Me explico. Primero vamos a hablar de la IA. La inteligencia artificial de Arma 2 es muy buena en unos aspectos y muy mala en otros. Los compañeros son realmente útiles y casi tan útiles como tú mismo. Es decir, evidentemente existe una línea, ¿no? En la cual tú eres muy superior a estos compañeros, ¿no? Pero muchas veces te salvan la vida. O sea, es gente en la que puedes confiar, de verdad. Los tienes al lado y dices, joder, voy seguro. Eso está muy bien. Por otro lado, los enemigos se organizan bastante bien, se cubren con lo que encuentran, nos flanquean, o sea, hacen su propia estrategia para jodernos. Los problemas vienen con determinadas opciones. Por ejemplo, hay ciertas misiones, como las que comentaba antes, ¿no? De distribuir tú a tu equipo y demás, que puedes... Le das una tecla y cambias de personaje. Es así. Y claro, muchas veces, por los bugs que tiene este juego, se bloquean y no avanzan. Aunque les ordenes avanzar con tu otro personaje, no avanzan. Y tienes que darle otra vez a la tecla, buscarlos en el mapa, seleccionarlos y llevarlos tú manualmente. Y eso es un coñazo.
Los bugs, ese gran problema.
Exactamente. Y aquí, pues, los bugs de la IA, la verdad es que no sé.
Bueno, malo será que los parcheen, ¿no?
Hombre, es eso, que el juego está siendo parcheado ahora mismo, están solucionando algunos bugs, pero no es la panacea. En referencia al apartado gráfico, el aspecto es increíble. Tanto la poligonización del juego como las texturas son acojonantes, pero tiene grandes problemas. Por ejemplo, las animaciones son totalmente robóticas y le quitan toda la humanidad que podrían tener los personajes. O sea, es una cosa asquerosa.
Yo ya leí tu análisis y no te has atrevido a hacer la comparación. Dilo.
Sí, no, la comparación la iba a hacer.
Dila.
Algunas de las texturas que aparecen en este juego, por ejemplo, las de suelo, algunas rocas y demás, son equiparables a las de Crisis.
Ah, la otra vez en Crisis.
Esto es un momento épico en el programa.
No, en serio. Son texturas acojonantes. De hecho, subiré unos screenshots al foro para que las veáis. Es una cosa magnífica. ¿El problema? ¿Cuál es? La malísima optimización del juego. El juego está tan mal optimizado que, aunque cumplas los requisitos recomendados, no puedes jugar en alto, porque en alto no vas a superar una tasa de frames de 30 FPS, no vas a llegar a los 40, es imposible.
Y tú, si no juegas por encima de los 60,
sí,
te quedas
me,
ciego, ¿no?
Me agobio. No,
te
me
quedas
agobio,
ciego.
Me agobio. A mí jugar a saltos no me gusta. El tema es que, claro, hay que darse cuenta de que tienes un rango de visión de kilómetros. O sea, tú puedes ver lo que está pasando a kilómetros de tu posición. Y eso es mucho mover. De hecho, incluso por el entorno, ves. Yo estaba jugando ayer y vi un conejo moverse, correr,
lol,
para un lado. Y son cosas que dices, joder, qué detalle tiene este juego.
Pero entonces no hay ni el típico efecto niebla, ni ningún tipo de popping, ni nada por el estilo, ¿no?
Popping hay. Hay popping en cuando te pones las gafas de visión nocturna. Me he fijado especialmente y tal. Y son algunos de los puntos flacos de este apartado técnico. Pero como digo, es que en screenshot se veía tan cojonudo, y lo veréis, y se ve tan cojonudo, pero luego juegas el juego y tiene una tasa de frames que no...
Pero lo que decía Zoe, el popping es algo que no se puede evitar a día de hoy.
Yo quiero destacar de este apartado gráfico, pues lo que estamos diciendo, los escenarios que son enormes, son sobrecogedores, son muy elaborados y dan sensación de estar ahí en el bosque y tal. Y la animación del protagonista de primera persona, que las animaciones de primera persona me parecen cojonudas. Son muy buenas. En comparación con las de los otros personajes, pues no le hace justicia a la de los otros personajes a lo buena
pero
que es la de primera persona.
Es que Bohemian Interactive, incluso en Operation Flashpoint, en otros juegos de Bohemian Interactive, Arma, por ejemplo, no es el fuerte en las animaciones. Por alguna razón no se les dan bien, o no le dedican todo el tiempo o todo el esfuerzo que deberían dedicar. Y la verdad es que se echa mucho de menos porque se carga un poco esa atmósfera, ¿no? Tú ves a... Es que son casi robots. Los ves a moverse y te da bastante pena. De todos modos, decir que tiene tantísimas opciones de para configurar los gráficos y demás, que se puede jugar, yo imagino que se podrá jugar en una gran cantidad de sistemas. El problema es que, claro, para verlo todo bonito es inviable. En cuanto al sonido, ¿qué decir? Pues el sonido, los efectos sonoros son muy fieles a la realidad. De hecho, los disparos de este juego son de los mejores que he oído nunca. Son súper realistas. Y, a decir verdad, en general han hecho un gran trabajo, pero no está libre de bugs. Aquí también hay bugs. El sonido de las armas y de los disparos es realista, pero muchas veces se te buguea el sonido y no lo escuchas por el lado que debería ser, o dejas de escuchar a un lado y cosas así. Tenemos un comentario en el foro.
Superdemos comenta que, bueno, que tal vez el popping no se puede eliminar a día de hoy, pero sí falsear. No es como pasa en Fallout 3, que a veces se construye un edificio delante tuya.
Es que Fallout 3 es todo edificios, macho.
Sí, bueno,
tienes que ir por los túneles todo el tiempo.
Víctor, volviendo un momento a la jugabilidad, ¿cuántas armas puedes llevar encima?
Esto es bastante realista también, solo puedes llevar un arma...
Una corta y un subfusil, ¿no?
Fusil y una, por ejemplo, una pistola. Porque date cuenta de que llevas tu equipamiento, llevas una brújula, llevas, digamos, todo lo que llevaría un soldado real.
Lo típico de cuchillo, pistola y rifle, ¿no?
Más exactamente, sí. Y, por ejemplo, si quieres acceder a otro arma, tienes que tirar... Digamos que ahí lo han trabajado muy bien. El inventario...
Es corto.
El inventario
me refiero al inventario de que tienes que llevar
pero
en cada misión.
Y aparte de eso, la interfaz está muy bien lograda. O sea, te da unas posibilidades bastante buenas. Porque, tú date cuenta, llevas prismáticos, llevas de todo. Todo el equipo que llevaría un soldado.
Y el hecho de morir con nada, un disparo, no te da opción a... O sea, no hay medikits ni nada por el estilo.
No, si te dan un disparo, tienes una hemorragia. Estás en el suelo, no puedes hacer nada. De hecho, lo único que puedes hacer es apuntar con tu arma, pero el arma baila porque te estás muriendo. No tienes fuerzas para sujetarla bien. Entonces, puedes esperar a que venga un médico y te reanime. O que venga un compañero y te haga los primeros auxilios, pero estás tocado, te puedes morir.
Hombre, esperar dependiendo del tipo de...
No, esperas y...
De herida que sea.
Exactamente. Y cuando tienes, dependiendo de la gravedad de tu herida, claro, te mueres más rápido o más lentamente.
Eso está muy bien, caray.
Sí. La verdad es que sí. Bueno, siguiendo con el sonido, es esto. Hay algunos bugs muy desagradables. Y lo mejor, sin duda, la banda sonora, que es magnífica. O sea, es una banda sonora muy trabajada, de hecho, de gran producción de película. Como ya podéis escuchar al principio del análisis, es... roza una calidad muy buena. Y decir que el juego no está doblado. No está doblado, pero yo creo que tiene una razón de ser. Y es que los personajes de la OTAN hablan en inglés. Y los personajes de Chernarus, los autóctonos de allí, hablan en ruso. De hecho, tu propio personaje, por ejemplo, Kups, hay ciertas misiones en las que tiene que hablar él mismo ruso para entenderse con esta gente. Y la verdad es que lo han hecho muy bien. Evidentemente, el juego está subtitulado. Y nos podemos entender. Eso es lo que le da, pues, no sé, una... Le da verosimilitud del juego. A mí me gustó que no estuviera doblado, dadas las circunstancias. No sé qué opináis vosotros.
Hombre, yo creo que es lógico que no venga doblado. Cada uno, si pretende ser el simulador total, tiene que serlo de todo, 100%.
A mí me gusta que hayan hecho eso porque hay juegos que es mejor que se queden en la versión original, porque a veces los doblajes, si son una mierda, pues no compensa a la hora de escucharlo.
Bueno, actualmente los doblajes suelen ser todos muy buenos.
Hombre, yo ya soy de la opinión general de que el doblaje original es el que prefiero siempre, así que...
Bueno, por último ya voy a comentar los puntos que a mí me han parecido los mejores y los peores de este juego. Los mejores, la sensación de realismo, que es acojonante, el sonido de las armas, la dificultad, que realmente supone un reto. O sea, los jugadores que busquen esto lo van a ver cojonudo. El modo multijugador, que tiene grandísimas posibilidades, y por supuesto el editor de misiones, que es increíble.
Coincido contigo en lo del modo multijugador, porque yo creo, o sea, para mí es el mejor punto del juego.
Y lo que he visto peor, pues demasiada complejidad a la hora de jugar en online, porque tienes tantos comandos que muchas veces tiene que ser tan rápida la acción que es que no te enteras. Estás ahí y dices, joder, ¿dónde tenía los prismáticos? ¿Dónde todo tal? Y es un poco...
Hombre, pero en un momento de acción no vas a sacar los prismáticos.
No, pero... A ver, es un ejemplo.
Sí, hombre, unas pegatinas en el teclado arreglan
sí,
todo.
Eso ayudaría mucho. Bueno, también la enorme cantidad de bugs que todavía existe. Son... Ya ha salido la versión, creo que la 1.2 o 1.02 o algo así. Pero bueno, el tema es que... Pese a todo, Bohemian Target está trabajando en solucionar estos problemas. Otra cosa que está muy mal, las animaciones, que son súper robóticas, no me ha gustado nada, y la pésima optimización del juego. En conclusión, ¿qué decir? Pues Arma 2 posiblemente se convertirá en el referente de simulación bélica de esta generación, a menos que salga pues otro que, desde mi punto de vista, tendría que estar desarrollado por Bohemian Target para tener tantas cosas. Es un juego... A mi modo de ver, o de compra obligada para los que busquen el máximo realismo. Y personalmente, pues, ha cumplido con creces mis expectativas, y pese a que los problemas del juego no son pocos, como ya hemos comentado, verdaderamente creo que merece la pena. Y bueno, hasta aquí el análisis. Tenemos un nuevo comentario en el foro.
Sí, bueno, Superdemos es el rajador oficial del Complejo Landa y habla de que doblajes es que son una mierda. ¿He oído Fable 2?
Yo ahí estoy de acuerdo con él. Ahí para Fable 2 debieron hacer como hacen Ubisoft. Tienen un actor de doblaje y hace todas las voces.
Lo tienen en
y hace todas las voces.
Bueno, nos vamos a ir ahora con el debate. Hasta ahora.
En el Complejo Landa creemos que para gustos hay colores. Si eres un inconformista y quieres más puntos de vista, esta es tu sección, El Debate.
Bueno, pues estamos ya con el debate. Vamos a hablar de los logros. Un debate a petición de Angus en complejolanda.foros.net. Bueno, expongo el tema. Microsoft abrió la caja de Pandora hace años con la inclusión de logros en sus juegos de Xbox 360. Poco después, el PC se subió a carro con títulos como Team Fortress 2 y Sony se ha sumado a la iniciativa con los denominados trofeos. La pregunta es, ¿aportan alguna recompensa real al usuario estos logros o simplemente suponen un aliciente moral?
Team Fortress 2 aporta. Los otros a mí me parecen una, o sea, me parece una estupidez.
Yo creo que las dos cosas. Una, porque yo no soy, no es que no sea partidario de los trofeos, de los logros. Simple, no es que vaya buscándolos, pero sí me alegra que, por ejemplo, salte la ventanita de has conseguido un trofeo. Y lo más importante, los trofeos sirven para saber quién la tiene más grande en internet.
Trofeos y los logros.
Sí, a eso me refiero.
A mí lo que, no sé, me parece como una excusa para quitarle dificultad o algo así. Porque claro, tú a lo mejor te pasas un juego y te desbloqueas el logro, pero dices, bueno, y ya está. De eso me ha servido pasarme el juego. Y además los puntos que dan, a mi pregunta es, ¿para qué sirven esos números que te dan, esos G que por ejemplo te dan en la comunidad de Xbox?
Para lo que comentaba Oscar, básicamente es una manera de
un indicativo de decir,
claro,
pues,
en lugar de tener que mirar los logros de cada juego, de esos puntos y dices, joder.
De todas maneras, yo quiero decir en favor de los trofeos logros que estos hacen que, por ejemplo, amorticemos más el dinero que pagamos por los juegos. Un juego a lo mejor que no te motiva, te lo acabas una vez y pista. A lo mejor en otro que te motiva a sacarle algunos trofeos o algunos logros, pues hace que te lo vuelvas a pasar otra vez u otra. En eso, pues yo creo que es un punto a favor.
Pues yo creo que si no me dan nada, ¿para qué logros?
¿Pero
si te dan algo, sí, pero es que
en
Team Fortress te dan armas por los logros. Cuando tienes X logros, pues te dan un arma nueva. Entonces dices, joder, pues me voy a sacar estos logros y así consigo el arma.
Bueno, pues en el resto de juegos te crece un poco más la mira.
Pero no te vale para nada.
Vamos a ver, coincido completamente en el sentido de que si aportan alguna novedad, algo extra al usuario, por ejemplo, al igual que los modos de juego, ¿no? El modo de juego difícil, si te acabas en difícil, desbloquea hasta el modo de juego. Por ejemplo, sin ir más lejos, el modo mata demonios de Devil May Cry 4 desbloquea un modo extra de dificultad y otro modo de juego. Bueno, ese creo que es al acabarse el juego simplemente. Uh-huh. Bueno, el tema es ese, te premian con algo. Pero claro, es los logros actuales, trofeos actuales, aportan simplemente un aliciente moral. Porque
claro,
no te suponen ningún beneficio.
Es que ya están pensados para el ego.
Claro, pero es que yo lo veo como un recurso fácil, ¿sabes? Dicen, metemos logros y no tenemos que hacer esto, ¿entiendes?
Pues yo no creo que los logros sean causantes de que ahora los juegos, por ejemplo, sean más cortos o ese tipo de cosas.
Yo los veo como un añadido.
Sí,
simplemente
es un añadido.
Eso, para intentarte dar la sensación de que el juego es más rejugable, pero ya está.
Yo no niego que alguna vez no haya intentado conseguir algún logro. Lo que pasa es que hay juegos que dices, buah, quiero conseguir esto. Pero claro, después aunque tengas logros en otros juegos que aún así no te enganche, pues si no te enganchan, aunque tengan logros, dices, ¿para qué me los voy a sacar?
Es simplemente eso, como dices Oscar, otra manera de sacarle partido al juego. No tiene nada más que ver. No es que no hace falta que te den nada a cambio. Es otro objetivo que puedes ver en el juego dentro. Es como acabártelo.
Por cierto, hay tareas que pueden resultar difíciles en un videojuego. Antes las pasábamos, pero una vez pasado el juego no veíamos, pues mira, yo en tal momento hice tal. Ahora, por ejemplo, puedes demostrar que te has pasado la parte más difícil de X juego, que lo pone en una pantallita, no sé.
Os quiero hacer otra pregunta referente a este tema, y es que, ¿creéis que el sistema logros, trofeos, fomentan el aumento de cheaters o tramposos?
Hasta ahora no se ha visto demasiados chetos en este aspecto. Bueno, no hay gente que suba logros así con un contador, pues ahora me pongo 1000 o 2000, no.
Les pongo el caso. Por ejemplo, Gears of War 2. Es un juego que ya ha registrado pues grandes tasas de chetos o tramposos. Y es que incluso Microsoft ha tenido que tomar la iniciativa de a esta gente fastidiar tanto los logros como los puntos y que no puedan recuperarlos. O sea, es algo que incluso en consola existe. Y decir que, por ejemplo, en otros juegos, ¿no? Team Fortress 2. En Team Fortress 2, la comunidad ha creado mapas simplemente para hacer logros. Son mapas muy pequeños, con respawn instantáneo, en los que puedes hacer los logros pues fácilmente.
Hombre, ahí Lo de Team Fortress 2 tiene sentido, porque te dan armas. Pero en lo otro, tío, tienes que aburrirte mucho para eso.
No, para porque a lo mejor te quieres sentir superior a los demás.
Pero tío, ¿qué
mola,
te
digas?
A ver, joder. Bueno, esto de los chetos yo creo que son los perdedores de internet, así que...
Evidentemente sí. Tenemos un comentario en el foro. Dinos, Teo.
Sí, Superdaimos comenta aquí que los puntos G son sin duda el aliciente moral. Como dijo Chico Nuclear en Vida Extra, cuando se consiguieron los 53.000 millones de puntos G mundiales, son los únicos puntos G que encontrarán los jugadores.
Hombre, sí, para jugar, para conseguir 53.000 puntos, pues la verdad sí. Es que hay que tener poquita vida social.
Joder. Yo, de hecho, me siento pequeño con mis 2.900 puntos al lado de Superdaimos con sus 13.500.
Tú ándate con ojo, que yo sin tener la Xbox ya tengo 1.700, así que...
Joder. Bueno, hago no los tengo yo, que la tengo.
Hago otra cita de Angus en nuestro foro. Comento una pregunta que tenía él, pues, para todos. ¿No deberían las compañías premiar a aquellos jugadores que más logros consiguen siempre de forma legal? Por ejemplo, con puntos para descargas de contenido, descuentos para futuras compras, etcétera.
Eso ya sería la hostia, con mayúsculas.
Sería cojonudo. No sería la hostia, sería, joder, yo lo consideraría algo normal. Si tú eres fiel, si juegas mucho, joder, que te den
el
una
tema este de la fidelidad, las compañías se la pasan por el forro.
Yo cuando vi por primera vez los puntos, lo primero que me vino a la cabeza es, ¿para qué coño valdrá esto? ¿Valdrá para comprar algo o para hacer algo con estos puntos? Pero no, el tema es que no valen para nada.
Yo pensé
simplemente valen para decir... Soy la hostia, tengo 13.000 puntos o tengo 14.000 o 20.000.
Hombre, si eso lo puedes decir en internet a 20 o 30 personas en un foro, pues ya, mira.
De ahí salen los gamer tags.
Eres el puto amo, ya, pues por eso.
Es como las estrellas de reputación en el sistema de Xbox. Yo no entiendo quién tenga más o menos estrella, eso que más da en cuanto a relevancia, porque, no sé, a lo mejor hay gente que tiene, yo qué sé, 20.000
no,
puntos.
No, el sistema de estrellas no va con eso. El sistema de estrellas va simplemente, por ejemplo... Tú eres una mala persona y cuando pierdes en Halo 3 insultas a la gente y demás. Pues esa gente te dice, voy a reportar a este jugador porque ha insultado y se ha comportado como un payaso. Entonces las estrellas valen para eso, para reflejar el comportamiento del jugador, no para decir tiene muchos puntos.
A ver, yo soy de la opinión de que están ahí, están bien, son un aliciente moral, como decía Superdaimos. Pero no hay que sacarlos de madre. El otro día en la página esta de PlayStation 3, donde te puedes hacer el Gamer Tag, o lo que viene siendo lo mismo para la consola de Sony, y revisando a alguna gente que... ¿Por qué tienen estos tantos platinos? Gente con 50 platinos. Hay gente que se acaba, por ejemplo, el juego de Hannah Montana o cosas así, solo por conseguir todos los logros.
Porque a lo mejor el juego de Hannah Montana es fácil de hacer. Por ejemplo.
Porque son fáciles de conseguir.
Son muy fáciles y simplemente lo quieren para hinchar los puntos o para
ya, hombre,
hinchar
pero
los platinos.
Yo, por ejemplo, tengo el suficiente orgullo como para no instalar ese juego en mi consola. O que no aparezca la partida grabada de ese juego en mi consola.
Bueno, Superdaimos comenta por aquí que, ahora en serio, sin duda, ¿no creéis que son más justos los trofeos que los logros? Si tienes el trofeo platino es porque has acabado el juego.
Sí, a mí eso me parece... Es que si te consigues los trofeos en... Perdón, los logros en... En Xbox no te dan nada, simplemente te pone la cifra máxima. Aquí, por ejemplo, por acabarte el juego al 100%, pues te dan el trofeo máximo. Yo en ese aspecto lo veo veo como más como un premio en sí.
El tema de los logros, claro, no son todos genéricos, están todos al mismo nivel. Ninguno supone, digamos, una superioridad.
Claro, no te dan un premio al conseguir todo el juego al
100%. A ver, cuando consigues todo el juego al 100%, evidentemente consigues un logro, ¿no? El logro de me he acabado el juego. Ya sea, bueno, se llaman de diferentes maneras siempre. Pero no se ve reflejado, digamos, por encima de los demás. Eso yo creo que debería actualizarlo, no sé. Da un poco más de orgullo y eso.
A mí me parecen dos sistemas distintos, ya que, joder, te pasas el juego, tienes un trofeo, vale. Pero también cuando te pasas un juego con el sistema de logros, normalmente cuando te vas pasando misión a misión te dan 5 o 10 puntos de logro. Pero claro, cuando te pasas el juego te dan 50, 75, eso también lo tienes que ver, porque...
Pero, por ejemplo, en un juego, lo que sé, cualquiera, te pasas todo el juego al 100% en la Xbox y tienes los puntos pertinentes... Los tienes todos, pero no tienes el distintivo este que sí tienes en PlayStation.
Pero hay que tener
lo que digo yo, el platino es un plus, es como un premio.
Hay que tener algo en cuenta y es que el sistema de trofeos es un sistema mucho más depurado, que han tenido más tiempo de pensar, porque, bueno, me refiero, el de los logros ha sido innovador. No ha evolucionado, pero para hacer de PlayStation 3 sí, tuvieron bastante sí. tiempo para pensarlo.
Y en cierta manera están mejor llevados a cabo.
Yo creo que es
cabo.
Una evolución positiva, exactamente. Sí, sí, sí. Sí. Y bueno, también está el tema de juegos como, por ejemplo, Team Fortress 2, que lo han organizado bien en el sentido de que si consigues tantos logros, no es un juego que te puedas terminar, ¿vale? Entonces, si consigues tantos logros, hito 1, has sobrepasado este número de logros. Hito 2, has sobrepasado este otro número de logros. Eso está bastante bien pensado, porque además de darte premios de con el arma, pues si tienes ese logro, la gente sabe que has llegado a un nivel. O sea, está bastante bien.
Lo que es cierto, y creo que en el futuro deben seguir evolucionando a... Si llegas a cierto número de logros o de trofeos, desbloquear algunos pequeños regalos o así, claro. en las páginas sí. de las
aunque sean
marcas.
Fotos o algo así, no sé. O temas.
Hombre,
incluso.
Fotos,
para el...
Sí, temas. Sí, los temas ya tendrían que ser en niveles noob. Ya... Cosas,
los temas en IBS, no. ¿Tú sabes lo que cuesta un tema por ahí de... en Xbox te los cobran a 200 puntos o cosas
hombre,
así?
Hombre, en el network te los son gratis, creo. Al menos la gran mayoría.
Pero como muchos juegos de antaño, que hacías logros, no se llamaban logros, pero simplemente eso, conseguías cosas durante el juego y al final pues te daban arte del juego y tal, ¿sabes? Movidas así... Los diseños preliminares de personajes, imágenes en general.
Por ejemplo, ahora que dices eso me viene a la cabeza, en la Wii no hay logros, pero sin embargo el Metroid Prime Corruption tiene una especie de trofeillos, sí, que los desbloqueas y consigues eso que dices, vídeos, arte del juego y ilustraciones,
bien.
Ese tipo de cosas.
Pues ya con ese pequeño aliciente ya merecería la pena.
Aparte son intercambiables. Tú, por ejemplo, llegas a matar 600 enemigos y te dan unos simbolitos verdes que tú podrías compartir con... regalar a tus amigos en la consola.
Ya, pero eso es directamente con el propio... Con mi propio juego.
Claro,
hay muchos juegos
que
no tienen sistemas de logros o no están masificados como es el sistema trofeos, el sistema logros de Xbox 360, pero que incluyen sus particulares logros de forma interna.
Mismamente el Uncharted no
sí,
lo hacía también.
Sí.
Conseguía los
pero es que
tesoros.
Cuando Uncharted no
de
había
hecho,
sistema trofeos.
No había el sistema trofeos.
Lo plantearon muy bien ellos.
Claro. Y después lo único que hicieron fueron adaptar esos trofeos propios del juego a los trofeos... Porque es lo mismo lo que tienes que hacer. Los secretos que desbloqueas en el Uncharted son los trofeos después.
A mí me gustaría reiterar que yo veo estos dos logros como una tontería. La verdad es que yo no me he friqueado nunca con estas cosas, pero sí que puedo comprender a los usuarios a los que les guste y realmente les supongo un reto. A lo mejor es que, bueno, yo pues tengo otras ideas de juegos. Entonces me divierto
en
con
el
otras
momento...
cosas. Pero en el momento, exactamente, que compras un juego, te cuesta 70 euros, un juego de consola que vale una pasta y demás, y no tienes dinero para comprar otro, como puede pasar en gente muy joven, aún me acuerdo cuando tenía 15, 14 años, que no podía permitirme comprar juegos, y eso, pues joder, está bien poder amortizarlo.
Es que en el momento en el que sirven para exprimir más el juego, yo ya los veo bien.
Yo tampoco me friqueo, como dices tú, pero hay veces que digo, bueno, este juego me gusta. Por ejemplo, voy a citar un caso especial en Resident Evil 5. Hay un logro que es desviar con el cuchillo una flecha que te venga. Y yo ese pues estuve un rato dándole, ¿sabes?
Pues a mí me parece divertido, sobre todo en los juegos que están destinados a ello. Los logros son múltiples y no te los dan por pasarte el juego, sino que te dan por hacer algo específico. O por ejemplo como Team Fortress 2, como comentabas. Moja cuatro enemigos con tu bote de orina. Lluvia dorada, logro conseguido.
Ahora, lo mejor de todo sería que estuvieran ocultos, porque es muy fácil ir a la lista de trofeos logros
y decir, ¿qué hago ahora?
Y mirar para hacerlos. Lo mejor es que fueran ocultos.
En Team Fortress 2 lo que tiene es que gran parte de los logros son para humillar a tus enemigos. Es verdad.
De todas formas, Oscar, en Xbox 360 pues hay logros que dicen
sí,
secreto.
Hay algunos ocultos y en la PlayStation 3 también hay ocultos,
sí.
Pero creo que deberían estar todos ocultos.
Bueno, vamos a finalizar ya con el programa. Recordaros que podéis descargar nuestro podcast semanalmente actualizado en complejoanda.blogspot.com o desde el iTunes Store. Y bueno, esperamos que os hayan gustado. Deciros que ya nos quedan poquitos programas para el final de la temporada.
Uno.
Bueno, Zoe me dice que dos.
Pues no. Hombre, a menos que cierre justo
ya está, ya tenemos una disputa.
Bueno, es igual. Que os vamos a traer cosas interesantes y que sigáis con nosotros, que Sois una gran audiencia. Me sale la lagrimita y todo.
Yo nunca la he visto llorar, ¿eh?
Aún.
Bueno, pues lo dicho, os esperamos aquí la semana que viene en el Complejo Anda. Feliz fin de semana.
Buenas noches. Buenas y feliz noches. Fin de semana.
Buen fin de semana.
Hasta luego. Te invitaré a unas cañas.